Saludos para María Simón, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Daniel, súper bien.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Conrado Hughes.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Y Daniel Buque.
¿Qué tal? Muy bien, buen día para todos.
Me impresiona el tamaño del termo de Buque.
Sí, me compré un termo nuevo, una especie de Transformer.
¿Cuánto lleva? ¿5 litros adentro? ¿Qué es eso?
No, pero parece que es más de un litro. No tengo ni idea de las capacidades. Pero tiene pinta de ser de 1.5 litros, ponele.
En todo caso es un...
Parece de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, es militarizado.
Sí, tiene un aspecto tosco, fuerte, ideal para tirárselo a alguien por la cabeza en medio de un debate político, ¿no?
Y recuperarlo después, intacto.
Es sobre todo eso. A lo mejor tiene una buena aislación, y es por eso.
Espero que sí, tiene garantía.
Bueno, vamos al primero de nuestros temas. La designación del socialista Alejandro Antonelli como nuevo subsecretario de Economía y Finanzas provocó algunas rispideces en la interna del gobierno y del Frente Amplio. Ayer, el Comité Ejecutivo del Partido Socialista analizó esta novedad, un nombramiento que, según trascendió, tiene dos padrinos. El subsecretario de Relaciones Exteriores, que ahora va para senador, Roberto Conde, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, ambos socialistas. Según lo que se publicó, Mujica, a partir de una sugerencia de Conde en torno al nombre de Antonelli, habría hecho consultas con Olesker, que dio el visto bueno, dio su parecer favorable a esta designación. Este nombramiento, con todas estas características, no cayó bien en la orgánica del Partido Socialista, ya que, según aclararon sus dirigentes, el presidente Mujica no había consultado al sector de manera oficial. Cuando se recibió un contacto desde la presidencia fue para informar que la decisión estaba tomada. El secretario general del Partido Socialista, Jerú Pardiñas, reconoció que Mujica tiene la potestad de nombrar en cualquier cargo a quien considere indicado, pero igual pasó algún mensaje.
Lo que debemos seguir ratificando es que la unidad de acción de nuestro Frente Amplio se sustenta no solamente en el cumplimiento de las normas estatutarias, sino también en las señales políticas y de fraternidad. Y eso se deben de cuidar de todos los aspectos, hasta inclusive de los avisos previos cuando se está pensando en una compañera o un compañero para un cargo. Pero bueno, son cosas subsanables con el tiempo y a veces tal vez la urgencia de las designaciones son las que generan estos procesos.
Hay otro elemento en este cuadro que es la ubicación de Antonelli en la interna del propio Partido Socialista, ¿no? Se le ubica dentro de la corriente garganista. Y eso fue también motivo de resquemores o de molestias entre los renovadores del partido, que ven que no están presentes, no están representados en las estructuras de gobierno.
Claro, que son además la mayoría en la dirección del Partido Socialista, por ahora, ¿no? En un equilibrio difícil, pero este sector renovador es mayoría en la dirección, sin embargo, los garganistas o conservadores, como se les ha llamado, cobran cada vez más fuerza. Y esto es resultado de una jugada que tiene como varias bandas, ¿no? De un tiro que empieza con la prohibición al presidente del Frente Amplio de ocupar una banca en el Senado, que se estableció en el reglamento que se utilizó para la designación del presidente del Frente Amplio a través del voto directo de los afiliados, lo que hizo que finalmente obligara a Mónica Saviera a renunciar a su banca al Senado, que Conde presurosamente fuera a ocupar ese asiento, es decir... Al Partido Socialista le queda una banca más garganista que la que tenía, porque Mónica Xavier no es garganista. No sé si es de los renovadores, pero en todo caso no es garganista. Uh-huh. Y luego la subsecretaría que estaba perdiendo el Partido Socialista por estas razones, ocupada precisamente no solo por un garganista, sino incluso por el mujiquismo, ¿no? Porque más allá de la interna del Partido Socialista... El padrinazgo de Olesker de esta designación hace que justamente sea de los sectores más cercanos al presidente, más allá del Partido Socialista. Y entonces, bueno, Mujica mueve las piezas allí, fortaleciendo su propia posición y la de sus aliados, ¿no? Hay PC, MPP, que fuerzan la renuncia de Xavier al Senado, más los sectores más conservadores del Partido Socialista, y en particular Olesker, llevan a cubrir posiciones y a mejorar su situación.
Y a generar en la cúpula del Ministerio de Economía una dualidad, ¿no?
Bueno, pero esa ya existía, ¿no? Porque el mujiquismo había cooptado a Porto, si bien a Porto no se lo daba como mujiquista originalmente, porque era un técnico más bien vinculado al astorismo, pero supimos tempranamente que cuando se lo designó como subsecretario, en realidad ya era una persona allegada directamente al presidente, y entonces en ese sentido yo creo que no cambia mucho, más allá del malestar que pueda generar una designación inconsulta, pero es...
No, está el antecedente cercano de lo que ha sostenido Olesker con respecto a la política económica, del modelo económico que se está siguiendo, ¿no? Su diagnóstico de que está agotado. Si Antonelli es un hombre de confianza, es un hombre en sintonía con Olesker, bueno, puede pensarse que, colocado como subsecretario de Economía, va a provocar allí una serie de tensiones.
No, bueno,
sobre todo cuando además Lorenzo y la cúpula del ministerio no fue consultado al respecto, ¿no?
Sí, yo creo que de todos modos no va a alterar la política económica. Lo que tiene allí es el comisario político, o sea, es esa función que se le ha atribuido a algunos subsecretarios en esta integración del gabinete donde se cruzan sectores. En todo caso, el subsecretario hará de comisario político, pero está claro que, me parece que está claro, la política económica va a seguir siendo la misma, conducida por el astorismo.
Bueno, arrancamos dialogando con Daniel Bouquet, el politólogo de la mesa, pero ahora sí, por supuesto, abrimos la discusión a todos los demás. ¿Quién
bueno,
sigue?
Yo sigo con dos o tres reflexiones, y es la siguiente, como que esta movida a varias bandas de la que habla Daniel Bouquet vienen a corroborar características de la forma de gobernar y del estilo que nuestro presidente ha instalado. Primero, la cuotificación de los cargos, ¿no? Se va uno por acá, lo pongo por allá, saco, así queda equilibrado según los sectores que me apoyaron. Después, la permanente y consabida y largamente debatida intento de dos modelos de estilo y de rumbo económico, uno liderado por Astori y otro liderado por un sector más afín a la OPP, y esa pulseada está presente. Y después, otra característica que ha sido frecuente y largamente debatida aquí en estas tertulias es las políticas cuestionables, al menos, de comunicación del presidente Mujica, no solo para con la ciudadanía, sino incluso dentro del gabinete. Hoy, escuchando al diputado que tú entrevistaste, manifestaba eso, que medio que se enteran por la prensa, que sí, que lo tiene que consultar. No sabía cómo decir que estaba todo bien, pero en realidad estaban re enojados. Entonces creo que en este acto político de poner, ubicar aquí a este subsecretario de Economía, se traslucen todas las características que se le ha criticado a la gestión de Mujica.
María.
Yo creo que hay algunas características de esta gestión y otras que van fuera, que van incluso más allá de esta gestión, y que me parecen todas importantes. El Uruguay, de un punto de vista constitucional, se pasó como de una banda para la otra, en una época en que creo que no vivimos lo que estamos acá, que era del colegiado, un poder ejecutivo colegiado, cosa que es bastante rara en el mundo, es decir, una dilución absoluta de autoridad presidencial, a una constitución extremadamente presidencialista, en que en general los presidentes han ejercido su cargo en forma sumamente autoritaria. En muchos lugares el movimiento de un ministro pasa por el Parlamento, no es solo una decisión del presidente, e incluso en las repúblicas parlamentarias el jefe de gobierno es un primer ministro nombrado por el Parlamento, que forzosamente entonces tiene apoyo parlamentario. Yo creo que hay algunos rasgos sanos en eso, que es que los nombramientos de este tipo, ministros, subsecretarios y algunas otras cargos muy importantes, es bueno que tengan un apoyo que vaya más allá de una persona. En efecto, con esta constitución presidencialista, el cargo de presidente se ha ejercido históricamente en forma bastante autoritaria, lo cual no quiere decir mal, pero sí quiere decir autoritaria. Y con acciones a varias bandas, en las cuales muchos políticos son especialistas, aunque en definitiva todas las acciones humanas terminan siendo a varias bandas. Uno hace una cosa y termina teniendo varios efectos. El que sea a varias bandas o no depende de si se piensan por anticipado o no, y sobre eso en realidad nunca terminaremos de saber lo que pensó alguien. Hay algunos rasgos que yo creo que no son sanos. El cruce por el cruce per se no es sano. Es decir, si hay gente de distintos sectores o de distintas orígenes, incluso orígenes universitarios, sociales, que se junta, Eso me parece buenísimo, me parece un rasgo positivo en un gobierno. Pero obligar a que si el ministro es de estos, el subsecretario de la CCA de aquellos y el director general de los otros, me parece que no es la mejor idea, y que a veces trabajan bien y no pasa nada, pero a veces tiende al a la trancadera interna. Y de eso hemos visto algunos ejemplos. Es decir, un accionar como que pierde mucha energía en discusiones internas, que ni siquiera son discusiones de fondo. Otra cosa que yo creo que no hace bien es la cuantificación. Si sale uno de tal sector, pongo uno de tal otro. No me parece positiva, no me parece que no se haya conducido por buenos caminos.
Hoy el diputado Pardiñas recordaba que el Partido Socialista, cuando tomó la decisión de que Roberto Conde dejara la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y pasara al Senado, al lugar que dejaba Mónica Xavier, le comunicó al presidente Mujica que no pretendía que se mantuviera la cuota socialista en el gabinete, que no había por qué resolver de esa forma, ¿no?
Me parece muy bien, pero digo, es un estilo que más o menos se ha mantenido.
De todas formas, yo creo que la cuotificación justamente es un aspecto que habla de la limitación de los poderes presidenciales, es decir, de un rasgo parlamentario y no presidencialista del sistema político uruguayo, sí. Porque esto no lo inventó el Frente Amplio, ya lo hacían los partidos tradicionales, pero creo que el Frente Amplio ha sido incluso más cuidadoso en la distribución del gabinete asociado a los pesos relativos de los distintos sectores. Y de alguna manera lo que hace Mujica es conservar esa distribución, que es la que básicamente le garantiza el apoyo parlamentario, poniendo un umbrete a los socialistas, porque le nombra un socialista que los socialistas no querrían,
no hubieran elegido,
pero como es socialista tampoco pueden salir a patalear de una manera exagerada, ¿no? Pero
ahora,
lo que
Daniel...
quiero anotar es esto, que cuando el presidente arma el gabinete por cuota, que a algunos les parece como mal o algo así, es precisamente el parlamentarismo.
Ese es el rasgo
del parlamentarismo. El parlamentarismo forma coaliciones a partir de diversos partidos que apoyan a un gobierno y por lo tanto distribuye las carteras ministeriales entre esos partidos, más o menos en proporción a los apoyos legislativos. Bueno, eso en Uruguay también se hace, y eso es más bien, da cuenta de que los poderes presidenciales son limitados y que... hay una búsqueda de apoyos legislativos en la propia definición del gabinete y del gobierno.
Déjame cerrar una cosa nada más. Una cosa es, lo que tú decís tiene lógica, sin duda, pero yo diría que apunta más, y lo digo con pena, a una cierta falta de unidad del Frente Amplio, que tiene que ir a la cuota cuando no tiene decisiones de Frente Amplio en tanto tal. Porque el Frente Amplio es un movimiento, es un partido, pero yo creo que es una coalición. Bueno, algunas características de partido debería tener. Y quiero decir una cosa antes que no la diga y se me pase el asunto. Yo conozco indirectamente a Alejandro Antonelli y me merece muy buena opinión. Y creo que nada de esto debería tocar su capacidad profesional ni su calidad de buena persona.
Muy bien, yo tengo tres consideraciones. Una, digo, porque se ha rozado mucho lo constitucional, yo nací bajo el régimen presidencialista, tuve mi infancia durante el colegiado y voté la reforma naranja para cambiar vuelta a un régimen presidencialista híbrido, que fue el que diseñaron los inspiradores de esta constitución, que básicamente, y los gestores, que fueron el doctor Julio Sanguinetti y el doctor Jorge Valls. Tiene rasgos parlamentaristas que a mí me gustan. Yo he debatido mucho a lo largo de los años con amigos a quien mucho aprecio, porque yo soy simpatizante del sistema parlamentarista y del sistema de las circunscripciones uninominales, que a los uruguayos no les gusta. Y bueno, y el modelo de forma de gobierno que más me convence es el sistema británico, en donde el primer ministro es un diputado o no es. En el caso del Uruguay tenemos los artículos 147 y 148 que dan la chance de que el Parlamento, no quede contento con un ministro y hasta provoque una convocatoria de elecciones. Luego de la disolución del Parlamento ya por el presidente, sí le censura a los ministros. Esto nunca se aplicó, estuvo a un tris de aplicarse allá por el año 86-87. Yo estaba muy ilusionado con que hubiera nuevas elecciones a medio periodo, pero nunca se aplicó. De allí para adelante todos los gobiernos han tenido las mayorías, es decir, de hecho los ministros cumplen con la norma constitucional que dice que los ministros tendrán respaldo parlamentario. Nunca se pone a prueba, pero está en los hechos demostrado. El Frente ha votado dividido en algunas cosas, jamás en respaldar a los ministros, aun cuando se los bombardeen. Segundo lugar, la segunda, o sea que está perfecto, el presidente de la República es el responsable del Poder Ejecutivo, los designa, lo hace por y ante sí, la consulta y todas esas cosas son de la, digamos, de la buena relación política, no tienen nada que ver con la obligación constitucional, y sí, en este caso es un subsecretario, menos que menos tendría que presentarse a ningún órgano parlamentario para decir, tenés la aprobación. El presidente lo puede hacer. Segunda consideración es que la metodología. La metodología es un problema interno del Frente Amplio. A mí me parece fantástico que lo haya hecho así, porque dejó enojados a muchos, y yo no deseo que este gobierno... al país le vaya bien, no al gobierno. Por lo tanto, mi comentario es...
un poco raro.
Claro. Y bueno, por ejemplo, y creo que esto sí hace que mi juicio sea muy malo de esto que ha ocurrido, es que si hubiéramos... Es decir, el ideal es que siguiera estando un equipo económico en el Ministerio de Economía que guardara una consistencia por el nivel, no solo de las políticas que llevan adelante, sino por el nivel de los participantes. Porque si bien Luis Porto no es un notorio militante del Frente Liber Sereni, se ha probado a lo largo, digamos, del periodo que él vino, antes había estado en la Corporación para el Desarrollo, impulsó la ley de promoción público-privada, estuvo en la Corporación para... estuvo además impulsando la ley de inversiones en el periodo anterior. Es decir, hizo muchas cosas por la mejora del clima de inversión en Uruguay. Su ida a la Cancillería, tengo otra interpretación, pero no es el motivo de este análisis. Y la llegada de un ignoto, es lo único que puedo decir. Cuando yo creía que iba a ir Polgar o tal vez Massoller, y me daba gran ilusión pensar que el Ministerio de Economía iba a estar trabajando bien juntos de vuelta todo el equipo, y me encontré con un señor que cuando lo googleé solo figuraba que había sido designado subsecretario. Me esmeré, fui hasta la página 200 de Google y no aparece, es decir, no lo registran los radares, lo cual no habla ni bien ni mal.
Es
no
un funcionario de carrera de la Administración Nacional de Puertos.
Bueno, digo, eso como antecedente no contribuye en nada, es como decir, jugó en las divisiones inferiores de Aguada y estuvo en el semillero. Es irrelevante, ¿no? Puede estar contentísimo, pero es irrelevante
el cargo actual es gerente del área Sistema Nacional de Puertos de la Administración Nacional.
Debe ser estupenda persona, no lo conozco, digo, no puedo decir absolutamente nada, fue lo que hice. Pero digo, y la última consideración es, el presidente de la República está demostrado que no está para estos trotes desde el punto de vista de la gestión gubernativa moderna. Que alguien designe en puesto clave un líder en una organización, pensemos, el Estado es la más grande organización de una sociedad, a una persona que los que integran su equipo en el mundo de las redes y el trabajo en equipo no lo conocen y se enteran por teléfono o por el diario, es una cosa que lo descalificaría cualquiera que fuera un aspirante a aprender algo de gestión moderna de organizaciones.
Sí, y en esa línea, otra análisis que también estuvo ayer en las radios de noche, y eso es, Olesker, ministro del Mides, dijo que este modelo económico ya estaba agotado. Trasciende que Mujica consultó a Olesker por Antonelli, y le ponen a Antonelli a Lorenzo. Entonces, las señales que se emiten en un momento donde empiezan a decir que esas cosas, que el viento empieza a soplar de cola y que la economía se empieza a enfriar, no sé cuánto.
No, de cola no, de frente,
perdón. Empiezan a soplar de frente. O sea, son momentos donde justamente creo que hay que apuntalar, después de todas las reuniones y todos los tiroteos y tironazos que han existido entre Astor y todo el sector que lidera la economía y el resto del gobierno, es un momento para mandar señales claras, no mandar señales confusas, de que hay un modelo en pugna, que estás apoyando a una persona y consultás a una persona que dice que el modelo que está liderando Lorenzo está acabado. Entonces, todo eso genera un ruido que creo que no es bueno para el Uruguay, no es bueno para el gobierno y nada, no suma.
En todo caso, si alguien pensó que luego de aquella mandada a parar que hizo Mujica en aquel gabinete tan polémico, ¿no?, donde se dijeron todo en la cara y yo qué sé qué, se había mejorado la relación, se había, en fin, Bueno, yo lo que creo es que esto en todo caso está demostrando que no. Estamos exactamente igual que en aquel momento. No han trascendido, por lo menos se le ha bajado el perfil a la discusión interna, pero es obvio que la sensibilidad está a flor de piel y que en definitiva seguimos en lo mismo, incluso con un presidente tomando medidas que genera reacciones adversas en su propio gabinete, ¿no? Que es una especie de...
Daniel, pero hay otro ingrediente.
Récord de Mujica.
Hay otro ingrediente, y es que yo ya lo escuchaba al presidente y se enoja muchísimo. Es decir, cuando los periodistas le inquieren un poco sobre el episodio este, él dice, no voy a decir nada, no voy a decir nada. No los
Vamos
imita,
a escuchar
no
cómo sale. Respondía Mujica ayer.
No me tiene que preguntar ni usted ni el Partido Socialista nada de eso. Porque a Tabaré Vázquez nunca le fueron a preguntar nada. Ni ningún partido. Y además no saben lo que yo he elegido. Yo nunca dije a quién había electo. Así que punto.
Así que usted puede decir que todavía no está definido quién está.
Yo no voy a decir nada. Yo hago. Después sacan las conclusiones y hacen comentarios.
Digo, está muy bueno que hayan podido escuchar. Lo primero que hace es enojarse con los periodistas porque no le preguntaban eso a Vázquez. Más, digo, lo cual prueba que es una manera, digamos, complicada de responder y que habla de poco estado de espíritu del o estado del alma que él le gusta hablar en estas circunstancias. O sea que...
Queda abierta además la posibilidad de que Antonelli no sea el subsecretario todavía.
Parece que no es seguro, ¿no?
No, yo creo que eso es...
¿Por lo dicho por Mujica recién?
Yo creo que Mujica quiso dar a entender que en todo caso las reacciones eran extemporáneas porque no era oficial la designación. Estaba molesto con que, digamos, de alguna manera se cuestione su liderazgo, su condición de presidente y su capacidad efectiva, yo coincido con Connie. Los ministros y los subsecretarios los designa el presidente.
Claro.
¿No? Otra cosa es que se les requiera apoyo parlamentario, pero lo designa el presidente. Entonces, de alguna manera se le está cuestionando el liderazgo, además, la referencia a Vázquez, ¿no? Es decir, Vázquez efectivamente es un líder político que tiene ascendiente sobre todo el Frente Amplio. Está por encima de las fracciones frentistas. Mujica no. Mujica es el líder de una fracción del frente, y de una coalición de fracciones del Frente Amplio, pero no está por encima de las fracciones. Entonces, naturalmente, va a ser más, ha sido y seguirá siendo más cuestionado que Vázquez.
No, Connie, desde la audiencia hay quienes están molestos contigo. Heber, bueno, de Ciudad del Plata, dice, Connie dejó en evidencia lo que quiere, la desunión, las peleas, que le va a llamar al gobierno, fomentar que se peleen, le gusta eso.
Y por
esas personas en algún cargo de responsabilidad...
Pero es curioso esto, que la gente no entienda que uno al adversario, es decir, alguien de Peñarol deseaba el otro día que los jugadores de Nacional se pusieran sensatos y razonables. No, lo que querían es que le echaran
esto no
a cuatro,
es un partido de fútbol,
así
no,
le hacían cinco. Es exactamente
esto no
igual.
Es un partido de fútbol.
No, perdón,
hay personas en juego.
Yo no tengo ningún empacho en decir estas cosas. Yo desearía que se pelearan todos. Es más, que los dos sectores permitieran que uno de ellos pudiera aliarse con los partidos tradicionales para hacer un gobierno de más amplia base. Yo votaría con las dos manos. Digo, lo digo con toda tranquilidad.
Eso nunca va a pasar.
Te voy a mandar un saludo para Halloween.
Yo sé que eso es difícil. Lo que digo es que me encantaría.
Connie, te convertiste en el centro del debate entre los oyentes, ¿eh?
Perfecto.
Están quienes te abrazan y dicen que son los más grandes que hay por lo que planteaste y quienes te quieren matar, ¿no?
Pero claro, y son todos frentistas, lo cual me parece fantástico. Hay gente que no entiende que yo los quiero mucho y tengo decenas de amigos frentistas, pero no les deseo lo mejor en política, les deseo lo mejor en la vida, en las circunstancias personales, en el amor y en la ciencia, no en la política.